problema ahora es... ¿Es qué hacemos con este centollo?
Si el centollo tiene la pata rota, ¿tú qué crees?
Va a ser verdad.
¿Es qué?
Se ve que las embarazadas se ponen muy guapas.
Tenemos un posible ingreso. Es un tema delicado. Es Antonio Padín.
¿Narco?
Sí, tiene una enfermedad degenerativa. Quería presentarles a Mario. Es el jefe de enfermeros.
En Chile y en el mundo, la última década ha visto cambios radicales en la industria de la televisión y el cine, determinados en gran medida por la tecnología y su impacto en la manera en que consumimos los productos audiovisuales. Ahí donde reinaban las teleseries, hoy reinan las series de las plataformas de streaming. Las salas de cine en todo el mundo hoy luchan por atraer a un público acostumbrado a la comodidad de una pantalla gigante en casa o bien de una pantalla portátil en su bolsillo. Una historia donde además la pandemia jugó un rol importante como acelerador del cambio.
Pasaron los años y me llamó y me dijo, Lu, yo quiero que tú hagas a la madre de la película Esther. Y yo, pues vale, pero tengo que verlo, tenemos que...
La carrera de nuestra entrevistada de hoy es un fiel reflejo de ese movimiento. La actriz chilena María Luisa Mayol se abrió paso en Chile haciendo teleseries y participando de programas de televisión, pero a poco de despegar su vida personal la trasplantó a un lugar donde debió partir de nuevo. Su relación con el aclamado actor español Luis Tosar, una estrella en una industria millonaria y prolífica como la del cine hispano, la llevó a España hace casi 10 años, con un plan que tenía menos que ver con su carrera que con su vida personal.
Y yo no vine pensando en hacer carrera, yo vine pensando en hacer familia. O sea que son dos cosas súper distintas.
Ahora, poco a poco, Luisa Mayol puede decir que ha forjado una carrera en el cine español que comienza a tomar vuelo desde su participación en series como Jim Tony y Hasta el Cielo, a películas como Quien a Hierro Mata, Relatos Confinados, Alegría y ahora Fatum, un filme estrenado hace unas semanas en España, donde comparte pantalla con Luis Tosar, interpretando justamente a un matrimonio. Nos reunimos con ella en un café en el barrio de Salamanca, en Madrid. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 26 de mayo.
Estoy ensayando para una película que me voy a rodar a República Dominicana, una película española de Rafa Cortés. Es su segundo largometraje que la rodamos en República Dominicana, 2 meses, y yo soy la prota, así que estoy súper contenta. El personaje es una mujer más bien controladora que va a pasar por varios estados diferentes a lo largo de la película y que me están buscando un padre chileno.
Ah, mira tú.
Sí.
Porque el personaje es hija de chileno, ¿es
no, el punto? Sí, el personaje va a ser, es un personaje que vive aquí hace mucho tiempo, pero que bueno, es chilena. Sí, así que otro chileno se incorporará a este rodaje.
¿Y tiene en cartelera en este momento?
Fatum. Fatum, que significa destino, que es un thriller, pero que tiene una carga social importante. Es un thriller muy, muy emocionante, o sea, como es una película que tiene un giro de guión bien impresionante a lo largo de la película, más bien dos giros de guión bien impresionantes, como que el espectador se va por un camino y de repente ¡fua! Y da la vuelta hacia otro y de repente al final tiene otro más. Entonces está funcionando bastante bien, a la gente le está gustando un montón, tiene un elenco bonito, importante, bien potente aquí en España. Es una productora que es Vaca Films, que es una de las productoras más grandes de España, y estamos todavía en el número 5, o sea, bueno, tercera semana ya entre el top 10, el número 5, así que está funcionando bastante bien, estoy súper contenta.
Águila 1.
¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya!
Es la segunda película que haces con Luis, ¿no?
Es la segunda película, sí, primero hice Quien a Hierro Mata, que Quien a Hierro Mata tengo un personaje chiquitito, pero que es un personaje que me sirvió para estar ahora en Fatum, porque el guionista de Quien a Hierro Mata es el director de Fatum. Entonces, en el fondo, él ya me conocía. Cuando me llamó a la prueba, él ya me conocía, ya me había visto. Y gracias a eso se dio la oportunidad de que hiciera prueba para Fatum.
Pero es primera vez que en pantalla son marido y mujer. ¿Ustedes sí, que son marido y mujer?
Sí, pues primera vez. A ver, yo he tenido mucha suerte. El otro día pensaba en esto. He tenido que empezar la carrera, o sea, yo he empezado mi carrera 2 veces, por decirlo de alguna manera. Primero yo empecé la carrera en Chile, porque bueno, soy chilena, viví ahí, pero después di el salto aquí y me cambié por una cosa netamente personal, no profesional, y tuve que arrancar de nuevo aquí. Que bueno, yo ya llevo 10 años, o sea, bueno, no llevo 10, llevo 9 años viviendo aquí, y te diría que hace 2 años las cosas empiezan a suceder, o sea, empiezo a trabajar bastante y estoy con proyectos para adelante y empiezo como a consolidarme un poco más en esta industria. Pero claro, empecé de nuevo, aquí no me conocía nadie, era la mujer de una persona que no por ser la mujer aquí... Lo bueno es que el pitutismo aquí no existe. Yo me he tenido que ir a prueba, a todas las cosas que he trabajado, voy a una prueba y a veces he ido a dos y a veces he ido a tres y he recibido montones de no y he recibido montones de sí. Entonces, para mí, como actriz, eso me pone en un lugar como de confianza. O sea, como que confío en que es por mi trabajo.
Y tampoco existe como la desconfianza del resto, de decir como, ajá.
Yo pasé la primera etapa aquí, te podría decir que fue una etapa un poco más complicada, más difícil, porque es verdad que era la mujer de un actor que aquí está muy consolidado, que tiene un lugar en la industria importante. Y era como, claro, la mujer de Luis, actriz. Supongo que al principio, para las pruebas y para todas esas cosas, yo en algún momento lo sentí un poco más complicado porque entendí alguna vez que no querían tener que decirle que no a Luis. Ahí había como una cosa por ahí, ¿no? O sea, como, vale, la vamos a probar, pero si la probamos y no funciona... Pero también es verdad que al principio, si bien yo sentí que era una industria bastante más cerrada, ¿no? También todo está en empezar a ser parte de esa industria poco a poco. Yo partí en El Cuaderno de Sara con un personaje de una secuencia o dos, creo, que me fui a rodar a África, que, o sea, y eso fue un súper buen trabajo. Fue una secuencia en una industria que para mí era la primera vez y es una industria súper grande donde funciona todo. Como yo no sabía que funcionaba porque yo no había hecho cine. Entonces, eso me llevó a otra cosa y eso me llevó a otra y eso me llevó a otra. Y así, de repente, pasó que la pandemia, y que creo que ha sido como el gran salto en mi carrera y como lo que me ha abierto las puertas aquí, hicimos con Luis un Relatos Confinados, que está en Amazon Prime, que nos ofrece hacer los Morena Films, que es una productora grande también de aquí y que es escrito y dirigido por Juan Diego Botto. O sea, que tenía todos los componentes como para decir que sí. Se rodaba con dos teléfonos móviles y lo hicimos nosotros desde casa en la pandemia, como pudimos, y un poco como experimento teatral, te diría yo. O sea, nunca pensamos, yo nunca tuve expectativas al respecto con eso, sino que más bien como, uf, llevamos 4 meses encerrados, no han ofrecido esto, hagámoslo, divirtámonos, pasémoslo bien.
Aquí hay un mundial y hay 47 millones de entrenadores de la selección. Hay una pandemia y hay 47 millones de expertos en virus.
Hola.
Hola.
No tienen ni idea de quién soy.
¿Qué pasó con eso? Que eso tuvo una crítica increíble. Pero ni que yo no me la esperaba, te lo prometo. Eso, aquí, que era en un momento de pandemia, donde todo el mundo lo único que hacía era ver la pantalla, me abrió las puertas. Y yo debo reconocer que también hay una cuota de suerte en todo esto. O sea, la pandemia hizo que pasara esto. La industria empezó aquí, porque aquí no paran, ¿eh? No paran, no paran, y van. Entonces, crear. ¿Quiénes están juntos? ¿Quiénes son actores? Aquí hay dos actores, hay una posibilidad. Y así como estábamos nosotros, estaba también Alberto Aman con Clara Méndez Leite, que también hicieron otro, que estaba también, bueno, Manuela Velasco con Rafa Castejón, que también era otra pareja de actores, y es verdad que en ese momento las parejas de actores, todos trabajamos. Pero claro, para mí fue un giro importante, y yo lo veo así, o sea, después de la pandemia hice una película, después me probaron para Fatum, quedé, hice la segunda prueba, quedé, hice un papel, un secundario importante, lo que a mí me ha cambiado la vida.
Vosotros sois pareja en la vida real. Y claro, no sé si cuando... te la voy a hacer a ti, Luisa. O sea, cuando hicimos la invitación, en algún momento tuvisteis dudas de decir... ¡Jo! Es que, claro, nosotros tenemos nuestra intimidad y ahora de repente va a llegar este...
Yo, un poquito.
Tú, un poquito.
Yo tuve, sí. Un poquito. Pero bueno, Luis rápido me dijo... Vamos a ir porque nos van a tratar de... Muy bien, lo vamos a pasar bien.
Ahora, volviendo a ese momento donde tuviste que partir aquí de nuevo tu carrera, de afuera se ve como una dualidad entre ser una actriz principiante y a la vez estar con un superestrella español, que con eso no solamente viene la atención, sino que vienen un montón de cosas que son quizás más protocolares, más de show, ¿no? De alfombras rojas, de participaciones, de menciones en otro tipo de programa, en otro tipo de medio. Entonces, tener muy encima los focos, pero a la vez estar yendo al casting para el personaje chico. ¿Cómo lidias con eso?
No ha sido un problema realmente, porque también yo llegué acá, que era un lugar que yo no conocía. Y yo no vine pensando en hacer carrera. Yo vine pensando en hacer familia. O sea, que son dos cosas súper distintas. Y al principio me pasó un poco la cuenta, porque yo es verdad que lo idealicé un poco. O sea, yo vine aquí a hacer una familia porque me enamoré. Y yo estaba en un buen momento de mi carrera cuando me vine. O sea, no, tampoco es que, oye, aquí no está saliendo nada, me voy a probar suerte. No, la decisión fue súper irracional, creo. O sea, fue como súper emocional, porque fue como, yo esto lo quiero vivir. Y ya veré. Yo además, yo era un poco catastrófica, porque yo pensaba, era como, vale, me voy a vivir esto, después vuelvo. Como que yo tenía como fecha de regreso, o sea, como que no era, me voy a quedar definitivamente. Entonces yo decía, bueno, había trabajado bastante, me había ido bien, tenía mi ahorro, entonces yo en ese momento pensaba, y además me acuerdo, decía, bueno, yo voy y después puedo vivir tanto tiempo con esto, y después si no me va bien, vuelvo. Pero si no me va bien, no era no me va bien profesionalmente, era no me va bien en lo que quiero vivir como en mi relación. Empezaron a pasar cosas, quisimos tener un hijo, y dijimos, bueno, tengamos un hijo. Y entonces yo, claro, me enfrenté además súper pronto a la maternidad. Y a mí la maternidad, para mí la maternidad es un tema súper importante. Tengo mi historia con ello y para mí es súper importante, y entonces yo quería vivir mi maternidad. Entonces yo no estaba mucho pensando en mi profesión en ese momento, sino que más bien en vivir lo que me estaba tocando vivir en ese momento. ¿Qué pasaba? Que yo estaba con una persona que era Luis Tosar, que estaba nominado al Goya, mejor actor protagonista, y que iba a estrenar una película. Y soy su compañera, y como compañera y actriz, él quería que lo acompañara. Y claro, como yo soy actriz y no soy profesora de literatura, pues tocaba hacer una alfombra juntos. O quiero decir, yo también había hecho alguna pequeña cosa en una serie aquí, incluso la hice luego embarazada, o sea, seguí el personaje embarazado. Y después, cuando León tenía un año, me llamaron para hacer prueba para lo del cuaderno de Sara y quedé, y me lo planteé, ¿lo hago? Bueno, lo voy a hacer. Entonces, de alguna manera, sí que era, claro, como tú dices, una actriz principiante, pero yo tampoco le ponía mucha cabeza ni mucha importancia a eso. ¿A qué le poníamos cabeza o importancia? A cómo queríamos manejar nuestra intimidad, a cómo queríamos manejar nuestra vida y cómo la estábamos manejando. Cuando yo llegué aquí, hubo montones de revistas del corazón y montones de no sé qué, que me perseguían, que nos hacían fotos, que me llamaban. Cuando entendieron, súper elegantemente, que no iba a entrar yo ahí porque no quería entrar ahí, pues eso paró rápidamente. Entonces, ha sido todo como súper natural. Poco a poco, a medida que yo fui avanzando profesionalmente, que las cosas se fueron dando naturalmente, yo también fui abriendo ese espacio a los medios.
Los actores llegaron de lo más felices a la inauguración en Madrid de la primera sede de Netflix en España y derrochando amor por todos los costados. Y no es para menos, en tan solo 4 años han logrado formar una preciosa familia, y es que ya son padres de un niño.
Cuando sentí que era más seguro.
Cuando sentí que era más seguro, cuando empecé a sentir que me conocían más, cuando empecé a sentir que, bueno, que yo ya empezaba a trabajar, que empezaba a arrancar, que íbamos juntos a una alfombra, porque Luis está nominado, pero es que yo tengo 5 proyectos para adelante. Estaba rodando Hasta el Cielo, la serie, después estaba preparando la película. El año pasado tuve la suerte, por ejemplo, de estar en Hasta el Cielo y de que me hicieran un casting, quedar en otra serie para Netflix y no poder hacerla porque me topaba con Fatum. Y entonces así me han empezado a pasar estas coincidencias. Bueno, las cosas están saliendo, están surgiendo, pero de verdad que no fue nada. Yo me demoré 6 años en buscar una agencia. Y a mí todo el mundo aquí me decía, si tú quieres trabajar, tienes que tener una agencia, porque aquí las cosas funcionan con agencia. Si no tienes representante, no haces carrera. Ya. Y de repente, cuando ya vi que mi hijo estaba más grande, cuando ya vi que, bueno, ya toqué a la puerta de una agencia, ya de Curanda, que es mi agencia de hoy. Para mí era una industria súper grande esta, súper grande. Y yo no sabía si iba a encajar en ella. Y muchas veces pensé que yo, el acento. Entonces me puse a trabajar también. O sea, es verdad eso. Yo trabajé el acento, tuve un coach de acento. Estudio todos los años, hago un seminario con Juan Carlos Coraza. Fatum la preparé con Juan Carlos Coraza. Coraza es mi maestro. Sigo siendo una actriz que tiene mucho miedo y que va despacito, pero también creo que tiene que ver con eso, con que yo no espero tampoco ir mucho más rápido de lo que estoy yendo, porque a mí me gusta ser mamá, me gusta mucho ser mamá, y no quiero perderme etapas súper importantes de mis hijos, y quiero estar presente en la infancia de mis hijos. Y entonces me pasa que agradezco muchísimo porque tengo trabajo y puedo elegir o estar o no estar, pero también tiene que ver mucho con ellos, con los niños. Y por eso también estamos tomando proyectos con Luis juntos, porque nos damos cuenta que hay algo que gusta de los dos juntos y son los primeros que ponemos encima de la mesa. Por supuesto que tienen que gustar, que tienen que encajar, que nos tienen que parecer buenos guiones, o sea, nos lo tomamos en serio, pero siempre priorizando a nuestra familia.
Pues Luisa Mayol es una grandísima actriz chilena a la que yo conocí hace ya... ¿cuántos años, cariño? ¿9 o 10? Es que está en nuestra...
No, es que nos conocemos hace muchos años.
Me estabas comentando que estás en un excelente momento, que ha llegado después... Bueno, pero bueno, que están pasando muchas cosas.
Pues están pasando cosas que yo no... O sea, como que es como que yo la noche me acuesto, cierro los ojos y digo, gracias, gracias, gracias. O sea, pienso, estoy súper bien con Luis, tenemos una familia linda, mis hijos están sanos, fuerte, simpático, tengo trabajo, Luis también. Para mí eso es estar en un buen momento y me estoy abriendo al lugar donde voy a vivir, que más allá, Francisco, de que sea como una superindustria o no sea una super... Si fuera al revés, si yo fuera española y me hubiera ido a vivir a Chile, lo que yo quiero es trabajar, o sea, lo que yo quiero es realizarme profesionalmente. Y claro, aquí está hoy día pasando eso. Y entonces... eso es lo que yo le... ahí pongo el valor, es decir, yo muchas veces pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago aquí? Si a mí lo que me gusta es actuar. Y ahí es donde te cuento un poco que me pasó, que no, tampoco fue que yo llegué aquí y fue como, ah, venga, ya, listo, la alfombra roja y te dieron todas las... No, eso no es así. O sea, la alfombra roja no te ayuda en nada, en nada. No te conduce a un casting, ni te... No, eso no es así. Cuando yo he sentido que la industria me conoce más hace un año, y que es porque estoy trabajando, no porque estoy yendo a alfombra roja.
Sabía un poco de lo que se trataba, sabía lo que iba la historia, y me mandó el guión, y bueno, yo me enamoré del guión, o sea, me enamoré de su historia, de cómo la quería contar.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy revisamos nuestra conversación en Madrid con la actriz chilena Luisa Mayol sobre su camino abriéndose paso en el cine español.
Te quería preguntar, desde que tú te fuiste el 2015 de Chile, desde entonces, muchas cosas han cambiado en el ecosistema de la industria, de televisión, de cine, y acá también en otra escala, me imagino, pero en general en el mundo muchas cosas. Hay cosas particulares en Chile que han sucedido, que por ejemplo que tienen que ver con una cierta contracción de la industria, por ejemplo, de las teleseries, que tú sí hiciste teleseries. Llegas acá donde hay una industria gigantesca desde siempre, de televisión, de cine, etcétera, pero que también en general, en el global, la industria del entretenimiento está cambiando mucho hacia el streaming, independientemente de que se hagan las películas como se hacían los rodajes de cine, digamos, pero la lógica de consumo que está detrás de esa es distinta. ¿Cómo crees tú o cómo has vivido tú ese cambio? ¿Dónde lo has visto y a dónde crees que va en ese sentido? ¿Qué mundo de la entretención o de la actuación o del cine crees tú que tus hijos van a ser testigos, por ejemplo?
Bueno, mis hijos, especialmente mis hijos, son unos hijos que están muy interiorizados en el cine. Nosotros vemos cine, los llevamos al cine, y a nosotros el romanticismo del cine es algo que nos importa un montón. Sí, de la sala de cine.
¿Con más gente?
Con más gente. Nos gusta ir al cine. Y nos gusta vivir el romanticismo del cine, pero también somos defensores del cine, los dos. Somos súper defensores del cine y es por lo que tú dices. O sea, hay generaciones que el cine les da exactamente lo mismo. Y yo pido por favor que la gente vea la película en el cine y no la vea después en un teléfono celular, porque yo digo, te juro que no es lo mismo, te juro que no es lo mismo. Pero bueno, mira, cuando yo me vine de Chile ya estaba un poco pasando lo que tú dices, o sea, estaba siendo un año súper difícil para las teleseries, y no porque hayan entrado plataformas, en ese año en concreto era porque estaban entrando las teleseries turcas, o habían entrado las teleseries turcas hacía un año, y era como que nos arrasaban. Yo me acuerdo que lo último que hice fue No abras la puerta, y arrasó, y eso que era una nocturna. Pero me acuerdo, o sea, además tengo, después de 10 años, en mi cabeza los números, que eran como 11 puntos, que era muy poco para una teleserie.
Ahora y... matarían por eso.
Sí, claro. Y eso te iba a decir. Entonces después, como yo siempre he mantenido como el lazo con Chile, con mi gente, con mis amigos. Yo sé que ha ido a peor, o sea, no ha ido a mejor, y hay momentos en los que yo misma me he pensado, hoy me vine en un buen momento, sin pensarlo, sin planearlo, pero pienso, a lo mejor yo hoy día en Chile estaría cesante, o como que hubiera tenido que empezar de nuevo, hacer un personaje que fuera programa, o que tampoco era lo que más me gustaba. Me lo he planteado alguna vez, o me lo he pensado. Cuando llegué aquí, claro, yo me impresioné un montón una vez, que no lo olvido además, que alguien me dijo que aquí se hacían 100 películas al año. ¡100! Te lo juro que cuando yo escuché ese número hace 10 años atrás, yo dije, no puede ser. No puede ser. O sea, ¡100! Sí, 100. Y esta información era real. Pero además, series, además, un montón de cosas. Pero es verdad que yo creo que el cambio en la industria aquí ha venido la pandemia, porque yo me doy cuenta también conmigo que como que hay mucho trabajo, hay muchas más oportunidades. No sé si coincide que justo y a mí me tomó una agencia, yo entré en una agencia y entonces yo empecé a sentir que había más oportunidades, pero también como lo que se comenta, ¿no? Lo que se escucha, como hoy día hay muchas plataformas. Aquí las plataformas son plataformas grandes y que producen y que hacen y sale todo, o sea, se está produciendo constantemente y se están haciendo cosas constantemente. Lo que está decayendo es el cine, la pantalla de cine, ir al cine. O sea, de hecho, hoy día hay campañas aquí que es como una tarjeta, que es como por tanta plata al mes puedes ver todo lo que quieras. O sea, como que hay una campaña como para que el cine no está muriendo. Tuvo un bajón súper grande en la pandemia, los números hoy día están más arriba. Y por eso yo te cuento como con súper harto orgullo que estamos quinto, porque es como estar quinto hoy día una película española, porque sobre nosotros está Mario Bros. O sea, entonces, ¿cómo lo vivo? Desde aquí lo vivo con mucha felicidad y mucho agradecimiento, porque siento que eso también ha sido una de las cosas que a mí hoy día me ha ayudado a tener trabajo. Y también lo veo con compañeras actrices, lo veo con la Antonia Segers, que viene a cada rato, lo veo con los platinos, lo que sucede, lo veo con Alfredo Castro, que tiene representantes aquí, bueno, la Antonia también, con la Amparo Noguera. Tengo amigos de Chile, de la industria, que vienen porque tienen reuniones. Hoy día también todo lo online ha ayudado también a eso. O sea, hoy día el Benja Vicuña todo, ayuda a que uno haga una prueba online a través de una, y que si uno queda, bueno, luego haga el movimiento. Entonces, yo, mira, para mí me pasó una cosa divertida, pero yo creo que me servirá en algún momento, que es que yo decía, bueno, para trabajar tengo que trabajar el acento, y el acento español es difícil, es súper difícil, no es fácil. Y entonces me recomendó un coach trabajar el acento, entonces trabajé el acento con ese coach, estuve ahí un año, fue trabajar el acento, y de repente sucedió que antes lo trabajaba porque antes era como, ya, pero el acento, y por ejemplo a mí me salió una película que yo no hice, pero porque yo dije, no, yo no me voy a quemar, porque tenía que hacerla como española. Y ahí es donde yo te digo que yo ansiedades nunca he tenido, o sea, porque yo prefiero hacer las cosas bien que matar mi carrera así, prefiero ir lento, poco a poco, disfrutando también el momento, los momentos de maternidad y los momentos de profesión. O sea, dije, no soy capaz, no llego, pero es que chileno, yo decía, es que yo no puedo hacerlo porque lo voy a hacer mal, o sea, no lo voy a hacer bien. Empecé a trabajarlo con Juan Carlos, de coach, como para hacerlo, o sea, tuve el impulso de intentar hacerlo, pero al final dije que no, porque dije, no lo voy a poder hacer bien. Bueno, entonces me metí al coach, entonces empecé a trabajar el acento, y fue trabajar el acento que me saliera más o menos guay, porque había una cosa clara. Mucha gente me empezó a recomendar que en las pruebas, en los castings, lo hiciera como neutro, porque realmente el chileno no se entiende. Es un neutro, es hablar bien, o sea, no es más que eso. No es con el style, sino sí, que, ¿no? Pero también como española. Y lo empecé a hacer así. Y la verdad es que algo de efecto tuvo, porque ahí fue cuando empecé a tener más sí que no. O sea, como que empecé a quedar en algunos, ¿no? En otros no, pero en algunos sí. Pero me ha pasado con todos los trabajos que me han dicho, ya, española, ya, listo. Y yo ya me tengo que poner a trabajar, listo. Y de repente el director de Fatum me llama, por ejemplo, y me dice, Lu, quiero que sea chilena, pero neutro. Y me cuenta, me dice, mi primera versión del guión, este personaje era peruano, y después lo cambiamos a español, pero ahora que te he visto, que te he escuchado en las pruebas, me gustaría que fuera neutro. Ya, listo. No, yo que me han dicho, o sea, de verdad, honestamente, yo llegué a prender vela a mi altar porque dije, esto es lo mejor que me puede haber pasado, porque igual era grande y yo decía, chuta, ahora va a tener que hacer todo como esto, como española. Igual me da miedito, lo reconozco. Aunque yo ya tengo muchas palabras súper pegadas de aquí, súper pegadas, o sea, súper... A mí, yo estoy haciendo un esfuerzo ahora contigo para hablar con la palabra indicada y no porque yo hablo ya... no como española, pero las palabras, el guay, el flipo en colores, todas esas cosas las tengo súper incorporadas porque vivo hace 10 años aquí, rodeadas de puro españoles, trabajo aquí, pero se te pegan. Y además mis hijos hablan españolísimo los dos, entonces como... Y después, por ejemplo, para la serie, Hasta el Cielo, era en la idea del casting, era una narcotraficante española que además existió aquí, era un personaje conocido. Fui a la prueba, la hice como española y la hice neutro. En un principio nadie me dijo nada y yo entendí que era española. Y también, un día me llama Daniel Calparsoro y me dice, ¿tiene más sentido que sea chilena? Porque es narcotraficante. Y yo le digo, ah, ya, vale, venga, venga, qué bien, qué gracias. Bien, como que, como no. Que, no, me dice, pero, él me dice, podría ser colombiana, podría ser. Y yo digo, no, o sea, a mí también me parece, o sea, tiene lógica. Bueno, la cambiamos. Nunca se dice que es chilena, pero claramente es chilena. Ahora en la película, Rafa... que hago acento porque tengo un papá, tengo un... Y me dice, no, quiero que sea chilena. Porque claro, y eso también responde un poco a tu pregunta, la industria se está abriendo y ya no se quiere que sea todo el mundo español, que si vive en España y que se quede todo el mundo chileno si vive en Chile. No, ahora se quiere que haya de todo. Yo hice una película, Alegría, multicultural. O sea, la prota Cecilia Suárez, Leonardo Baraglia, yo, o sea, todo de lugares distintos. Y es súper bonita la película, es súper, 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 súper bonita. Y españoles también, y una película española. Entonces, al final es como, hoy día se está todo abriendo para nosotros los actores y a mí me parece que es maravilloso.
Luisa Mayol, muchas gracias por esta conversación.
No, gracias a ti por venir aquí a Madrid a entrevistarme. Muchas gracias, lo he pasado súper bien.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.